Seguimos estudiando esta serie. ¿Está sirviendo? Uy, para mí ha sido muy desafiante porque es estudiar personas que están, que han vivido y han marcado la vida de tantos por su fe. Y no es casualidad que este sea el tercer sábado que estemos estudiando a Abraham. Tercer sábado. La primera vez que hablamos de él, estudiamos cómo su fe lo dejó, lo llevó a dejar lo familiar, ¿se acuerdan? E ir a lo desconocido. No es fácil. Es muy fácil decirlo, pero no es fácil vivirlo. La semana pasada hablamos de cómo su fe lo llevó a esperar y a esperar y parecía que nunca llegaba. Y ahí están orando con Sara hasta que finalmente llega la promesa y llega Isaac. Y si esta fuera una serie de televisión, podría haber sido perfectamente el final de esta serie donde la gente se pone frente al televisor y nació. Sí, ¿qué fue? ¿Varón? ¿Cómo se llamó? ¿Y cómo fue? Y todo diciendo, ¡wow! ¡Terminó! Pero me parece que esto tiene tinte de película de Marvel. ¿Ustedes se quedan como nosotros que me hacen dejar mis hijos, que pasan mil nombres y hay que esperar algunas imágenes que pasan al final de todo y es ver nombres y nombres y nombres porque la expectativa es si hay alguna imagen que dé un indicio que esto se acabó o esto continúa? Y después de todo lo que vivieron Abraham y Sara con el nacimiento de Isaac, llegan esas imágenes donde uno dice, bueno, ya vivieron todo, ya, más no se puede. Bueno, hay otro capítulo más. Y en Hebreos se define estas imágenes y dice lo siguiente. Por la fe, Abraham, quien había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su único hijo. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Así que, escuchá este versículo. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Bueno, déjeme decir esto. Esto no tiene sentido. ¿Cómo que sacrificar a su hijo si lo había esperado con todo su corazón y fue la respuesta a un pedido y fue la promesa? Entonces, Dios cumplió su promesa y ahora lo que prometió te lo pide. No tiene sentido. No tiene lógica. Analicemos por un instante este pedido de Dios. Dios le prometió un hijo a él y lo cumplió. Isaac. Además, cuando llega Isaac, viene una segunda promesa con esa promesa. Porque con el nacimiento de Isaac, viene la promesa de que toda la descendencia va a surgir a partir de Isaac. Así que lo que le está pidiendo Dios es que lo sacrifique, porque en realidad él lo que quiere verificar es en quién está puesta la confianza de Abraham. Entonces, te doy lo que te prometí y con lo que te prometí añado ta promesa. Ahora, quiero que me lo devuelvas. ¿Dónde está tu confianza? Imagínate encontrarnos a Abraham camino al holocausto. Abraham, ¿para dónde vas? Y él contestar, voy a ofrecer a Isaac como sacrificio. Me estás cargando. Lo pediste, lo soñaste toda la vida, lo esperaste toda la vida, clamaste todo el tiempo, estuviste esperando por eso, diste gloria a Dios porque Dios contestó y cumplió su promesa y ahora lo vas a dar en sacrificio. Imagínate esta respuesta de Abraham. Hace más de 50 años que escucho la voz de Dios, hablo con Él, le sirvo, y jamás Él me pidió algo sin cumplir sus promesas. Así que, si Isaac muere, va a resucitar. ¿En quién está poniendo la confianza Abraham? No en Isaac, sino en la segunda promesa que hubo sobre Isaac. Porque él se aferró a lo que dijo. A partir de Isaac es la descendencia. Yo quisiera tener esta clase de respuestas cuando Dios me pide cosas. No lo tengo resuelto. Lo estoy trabajando duro, pero todavía no lo tengo resuelto. Es más, este tipo de respuestas no debería sorprendernos. Debería ser una forma de vivir y, a lo sumo, debería desafiarnos a vivir una vida de confianza como Abraham. Pero vuelvo a insistir, es muy fácil decirlo, muy fácil leerlo, muy fácil anotarlo en un devocional, pero cuando llega, ¿cómo se complica? Alguien dijo por ahí, si vivir por fe en Dios es como saltar de un avión a 10.000 pies y confiar que me va a atrapar para no golpearme con el suelo, ¿cómo voy a saber si Dios me atrapa si no salto? No, Dios cuida de mí. Pero saltá. No, no, pero Dios cuida de mí. ¿Vos qué? Saltá, lanzate, da el paso. Bueno, momento. Pero Dios cuida o no cuida. Sí, cuida. Bueno, lánzate. No puedo decir que sí porque estoy armando todo. Bueno, Dios provee, sí. Bueno, dale. Bueno, momento. ¡Salta! ¿Cómo te vas a dar cuenta si Él cumple su promesa? Si no das el paso. Si no, nunca vas a suponer que Él va a cumplir la promesa, pero no vas a experimentar sus promesas. Porque no saltas. Por eso, aunque Abraham está a punto de saltar a 10.000 pies, y yo no creo que ni siquiera está saltando, lo están empujando del avión. Él está convencido que si mata a su hijo, va a resucitar, pero en realidad él no lo va a descubrir eso hasta que no lo mate. Por eso está yendo derecho a matarlo, porque quiere verificar que Dios cumple sus promesas. Uy, esto es muy profundo. Así que, esto como introducción, ese reloj. No voy a detenerme porque me voy a lanzar a 20 minutos más, porque Dios cumple sus promesas. Así que me voy al relato de Génesis. Porque ahora hay que desarmar esto, porque es demasiado rico. Dice, pasado cierto tiempo, Dios puso prueba a Abraham y le dice, Abraham, y él le dice, acá estoy. Okay. No sabemos, cuando leemos este versículo, no sabemos cuánto tiempo pasó. Porque desde que nació Isaac y toda la alegría, salta acá y entonces no sabemos. Algunos dicen que pasó 10 años y Isaac pudo haber sido un adolescente. Otros historiadores como Josefo dicen que tienen entre 25 y 30 años. Los más liberales dicen que puede llegar a tener la edad de Jesús porque es un paralelo con el sacrificio de Jesús. No se sabe. Lo importante es que pasó el tiempo y evidentemente ya ha crecido Isaac. La cuestión es que Abraham y Sara están disfrutando de su vejez, por fin. Están disfrutando de la crianza de su hijo, por fin. Viviendo una vida de retiro, con nuevos hábitos, sin agenda, con descanso, caminatas familiares, mucha tranquilidad. Y de repente, de una manera impensada, Dios retira del retiro a Abraham. Porque se acabó la historia. todo lo que habían vivido, nació el hijo, ya está. Ahora criemos al hijo y que crezca y que Dios haga lo que tenga que hacer con él. Y Dios dice, momento, todavía me queda algo con vos. Y en ese retiro, Dios le dice, tengo algo más. Déjame darte una conclusión a esto de los momentos de descanso. Los buenos tiempos no son solamente para disfrutar, sino que también son para equiparse y formarse para lo que sigue. Porque uno cree que las pruebas difíciles es donde Dios molea, forma, equipa. Bueno, los buenos tiempos también. No me digas que estás en un momento de calma porque la tormenta pasó. Disfruta el momento, pero no dejes de prepararte para lo que sigue. Porque en cualquier momento llega el last dance de las pruebas. Hay un viejo proverbio que dice, Dios antes de enviar cargas, fortalece hombros para poder llevar esas cargas. Y creo que nuestros hombros tienen que estar demasiado fuertes y no perder el tiempo en fortalecerlos, porque el asunto es que Dios suele pedir cosas muy extrañas. Mira lo que le pide a Abraham de la nada. Dios le dice, es más, no le dice, le ordena. Toma a tu hijo Isaac, el único que tienes, y al que tanto amas, quiero que vayas a la región de Moria, y una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que te voy a indicar. Momento. ¿Un momento así no ameritaría una negociación? Un momento así que tiene un tinte de locura, ¿no ameritaría un cuestionamiento? Por lo menos decir, bueno, Señor, déjame orar. Déjamelo consultar con Sara. Déjamelo consultar con mi pastor. O simplemente dejamos que pase fingiendo que no escuchamos nada. Es lo mismo cuando alguien te dice, me gustaría invitarte a que sirvas. Me gustaría invitarte a que lideres un grupo de vida. ¿Cómo reaccionas? Peor si si llegan a decir, tenés corazón pastoral. Bueno, no me meto en ese tema. Evidentemente Abraham conocía demasiada la voz de Dios porque no pidió ni tiempo, no pidió espacio, simplemente obedeció y lo hizo de una manera inmediata. Esto me llama la atención. No dijo nada. Yo hubiera dicho de todo. Hubiera obedecido, pero primero había dicho, momento. ¿Puedo orar? Momento. Déjame hablar con Karina. De momento. Necesito tiempo. Necesito digerirlo. Él agarró y fíjate lo que dice. Se levantó de madrugada. Ensilló su asno. Cortó la leña para el holocausto y justo con dos de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios había indicado. Y yo creo que acá encontramos el primer secreto para tener una fe sacrificial. No se trata de lo que se me pide, sino de reconocer la voz de aquel que me lo está pidiendo. Porque en realidad no importa lo que tenés que hacer. Importa que reconozcas la voz de Dios que te está diciendo que lo tenés que hacer. Entonces, en realidad, no obedezco el nivel de la asignación. Obedezco al que me lo está pidiendo. Nunca te sorprendas si las asignaciones llegan a contradecirse con las promesas. Porque en realidad lo que Dios está queriendo probar es nuestra confianza en Él. ¡Momento, momento, momento! Necesito que me lo aclare. ¿Cómo que una asignación se contradice con una promesa? Y analiza lo que está viviendo Abraham. Dios le prometió un hijo y ahora le está asignando que lo sacrifique en el holocausto. Te lo doy, dámelo. Mira lo que escribió Pablo. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que sean generosos. Dios da para que des. Entonces, en el momento que Dios dice, te quiero bendecir, Ahora viene lo contradictorio a la promesa que él dijo que te va a bendecir. Ok, ahora dalo. No, momento, dalo. Y es contradictorio a lo que yo estaba esperando. El resultado de creer en la promesa y obedecer la asignación siempre va a ser bendición. Sácale foto a esto. No tenés que entender todo lo que te pide Dios. Preocupate por reconocer quién te está pidiendo lo que te están pidiendo. Ahora, mira cómo sigue la historia. Abraham conocía tanto a la voz de Dios que en el momento que Dios le dice esto, él no puso ningún pero. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. A ver, quiero aclarar, Dios no le está exigiendo un sacrificio humano, porque si se tratara de un sacrificio humano, habría mucho de paganismo. Y no se trata de un sacrificio pagano. Dios, de una manera práctica, está a punto de graduarlo de la materia más difícil en la vida de un cristiano, que es, ¿a quién amas más? Cuando llega este momento donde Dios dice, ok, te di, tenés, lo lograste, bravo, excelente, estoy orgulloso, gracias, ok, te di el talento, te di, ok. ¿A quién amas más? ¿Estás listo? Porque ahora tenés que demostrarme a quién amas más. ¿Al que te dio todo o a todo? ¿Será que Abraham lo amaba a Dios antes de que naciera Isaac? Obvio. ¿Será que Abraham lo amó más cuando Dios le dio a Isaac? Obvio. ¿Será que Abraham lo puede seguir amando después de sacrificar a su hijo? Creo. Llevemos a nuestra realidad. Mientras pido por una necesidad, ¿amo a Dios? Sí. Si clamo a Él es porque lo amo y lo necesito. Cuando recibo lo que pido, ¿lo amo más? Claro. Me enamoro más porque vivo agradecido. Pero si Dios me pide entregar o soltar lo que recibí, ¿lo voy a seguir amando? Porque la materia es ¿a quién amás más? No que te aferres a lo que Él te da. Es interesante que el verso habla de la obediencia de Abraham, pero en ningún momento habla de las emociones de Abraham mientras él está obedeciendo. Y yo creo, me imagino que Abraham debe haber estado muy en silencio, bastante destrozado emocionalmente, muy afligido, está caminando a matar a su hijo. Yo sé que él cree, él tiene la convicción de que él va a resucitar porque hay una promesa, pero está yendo a matar a su hijo, tiene que clavarle un cuchillo. Así que la emoción no está exenta de lo que está viviendo, de la circunstancia que es difícil. Esos tres días no tienen que haber sido nada fáciles para Abraham. Al igual que no deben haber sido nada fáciles los tres días que pasó Jesús colgado en la cruz. Y a pesar del sufrimiento, en ambos había una sola esperanza. Dios cumplirá sus promesas. Cuando llegaron al lugar, le dice a sus criados, quédense aquí con el asno. En realidad lo que iba a suceder solo debía ser vivido entre el padre y el hijo, y todos los demás quedaban afuera. Lo mismo que sucedió en la cruz, donde Dios deja fuera al ser humano, y lo que va a suceder en la cruz es un problema entre él y su hijo. Y de repente Abraham sorprende con una afirmación que me llama mucho la atención, porque él dice a los criados, el muchacho y yo seguiremos adelante, vamos a seguir, ustedes se quedan acá. Primero dice, para adorar a Dios. Y acá, pausa. Esto no lo podemos dejar pasar por alto porque es demasiado fuerte. En primer lugar, un sacrificio es un acto de adoración porque el sacrificio no es lo que hago, sino ¿cómo lo hago? Momento. Cantar no es un sacrificio de alabanza. El sacrificio sucede en tu corazón que decidí adorar en medio de tu dolor. Entonces no es cantar, es de qué manera estás cantando y reconociendo quién es Él a pesar de las circunstancias. Ese es el sacrificio. Ofrendar no es un acto sacrificial. No es algo que revela cuán generoso puedo ser. El sacrificio sucede en tu corazón mientras ofrendas, porque entendés con todo tu corazón que todo lo que tenés le pertenece a Él. Entonces lo celebrás, no lo sufrís. Matar un hijo, escuchá esto, no era el sacrificio. Porque si hubiera sido el sacrificio, estaríamos hablando de un rito pagano. El sacrificio estaba sucediendo en el corazón de Abraham. Porque en obediencia a Dios está yendo en obediencia, dándole a Dios lo que le pertenece y no pone ni trabas, ni cuestiona, ni objeta. El sacrificio lo estaba viviendo él. Por eso obedece de una manera incomprensible. El sacrificio de Jesús fue mucho más que una cruz. Porque mientras Él colgaba derramando su sangre por amor a nosotros, le pidió a su Padre que perdone a todos. Así que el sacrificio de Jesús estaba sucediendo en su corazón, con la actitud que Él estaba colgado en el madero, diciendo, perdónalos. Y esto quiere decir que todas las experiencias horribles y difíciles de la vida deberíamos transformarlas en altares de adoración, porque nuestro corazón, a pesar del dolor, tiene que seguir confiando en las promesas de Dios. Y mira lo que agrega Abraham. No solamente van a adorar, sino que dice, y regresaremos junto a ustedes. Esto es muy loco, porque no lo dice en singular, lo está diciendo en plural. Le está diciendo a los criados, tranquilos, vamos, espérenos, volvemos los dos. Da por hecho que regresan los dos, porque Abraham había recibido una promesa y se está aferrando a lo único que tiene. Por eso él tiene paz, por eso él camina con seguridad. La descendencia va a venir por Isaac, no va a pasar nada. Yo avanzo, estoy tranquilo. Y te tengo una noticia. Nosotros tenemos a nuestra disposición más de 7.000 promesas y a veces vivimos sumergidos en un mar de inseguridades como si las promesas fueran adornos y no se cumplieran. No tenemos una. 7.000. Frente a una promesa hay dos formas de pensar. O Dios es falso y no existe, por lo tanto no hay promesas. O Dios es verdadero y cumple todo lo que promete. Pero lo peor de todo es que vos y yo vivamos en el medio de estas dos posiciones. El Señor es mi proveedor. Ay, pero no sé cómo voy a hacer para sobrevivir. Pero no es tu proveedor. Pero no sé cómo voy a hacer. Pero sí es tu proveedor. Él es mi escudo protector, pero tengo tanto miedo que me lastimen. Pero no es tu escudo protector. Sí, pero tengo miedo. Pero no es tu escudo protector. ¿Crees o no crees? Pastor, lo entiendo. Pero ¿cómo hago para accionar mi fe en medio de una situación ilógica, injusta que ahora estoy viviendo? Ahí te va. Lo procesás enfocado en quién es Dios y lo vivís con la seguridad de lo que Él dijo. Y después te toca saltar a 10.000 pies de altura y decirle a todos, ahora regreso. Mirá cómo sigue la historia y para terminar quiero que veas el paralelo con el sacrificio de Jesús porque es extraordinario. En cuanto a la leña, Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac, su hijo, y él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo y los dos siguieron caminando. Jesús cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera que en hebreo se llama Gólgota. En cuanto a la obediencia del hijo, donde el hijo no se resistió, Isaac dijo a Abraham: Padre, dime, hijo mío, ¿está el fuego y la leña? Continuó Isaac: ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Del cordero, hijo mío, se encargará Dios, respondió Abraham, y siguieron caminando. Por su parte, Jesús, en una actitud mansa como Isaac: si quieres, no me hagas beber de este trago amargo, pero que se cumpla tu voluntad y no la mía. Sin resistencia, avanzando en fe. En cuanto al lugar designado, cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña y después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Jesús, cuando llegó al lugar llamado la calavera, lo crucificaron allí junto con criminales, uno a la derecha y el otro a la izquierda. En cuanto al cordero, Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos y fue entonces que tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Él necesitaba un sustituto. Juan dice que al día siguiente vio a Jesús que se acercaba a él y él dijo: no necesitamos sustituto. Aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en cuanto a la obediencia, y con esto terminé, el ángel llegó y le dice a Abraham: no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, dijo el ángel. Sé que temes a Dios porque ni siquiera te negaste a darme a tu único hijo. Mirá en Mateo 28 lo que leemos. El ángel le dijo a las mujeres: no tengas miedo, están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está acá. Resucitó, tal como dijo. Y si quieren, vayan a ver para que lo que digo es verdad. No sé si te das cuenta. La fe sacrificial es una fe que renuncia a todo, entrega todo, obedece en todo. Y justo esa fe se va a activar en el momento preciso que parece que se perdió todo. Por eso la fe sacrificial de Moisés tuvo como recompensa la vida de Isaac. La fe sacrificial de Jesús tiene como recompensa nuestra salvación. Porque Él murió en nuestro lugar y por esa muerte tenemos vida eterna. ¿Será que podemos vivir dispuestos a dar todo sin esperar nada? ¿Será que cuando Dios diga: quiero esto, podamos responder como Abraham: trato hecho? No porque mido el riesgo de lo que se me está pidiendo, sino porque reconozco la voz del que me lo está pidiendo. ¿Será que podremos algún día contestar como Moisés: lo que me pidas, Dios, lo voy a hacer, porque tú cumples tus palabras? Hace 2000 años, Jesús prometió que a través de su muerte volveríamos a vivir con la esperanza de un día estar en la eternidad, aunque no lo mereciéramos. Y después prometió que un día iba a regresar por su iglesia. Por eso, el sacrificio, la fe sacrificial que se requiere para hacer memoria de lo que Jesús hizo por nosotros, no es simplemente cumplir con los requisitos, sino mi corazón que esté expectante, que esté asombrado, que esté maravillado, que esté con ese fuego a pesar de todo el dolor, porque Cristo volverá por nosotros. Eso, quiero que cierres tus ojos un instante. Ahora vamos a recordar, pero el sacrificio no está en recordar, sino cómo lo vas a recordar. El sacrificio va a hacer que, a pesar de lo que estés viviendo, estés con gozo, estés con paz, que haya celebración, que haya expectativa, porque hay una sola esperanza en tu vida y en mi vida. Dios cumple sus promesas. Dios cumple sus promesas. Y si lo hizo con Abraham, lo va a hacer con nosotros. Así que ahora el enfoque no es lo que Él pueda hacer, es lo que Él hizo. Y pensarlo, agradecerle, no pensando en cómo estoy, sino con la expectativa, con la esperanza y con el gozo de todo lo que me espera en su presencia por la eternidad.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras